En Clave Rural, con María Santos.
Buenos días, bienvenidos un sábado más a Enclave Rural. Ya estamos aquí dispuestos en el estudio Víctor, Javier Santa Cruz y yo para tomarnos con todos ustedes este primer café de la mañana repasando lo que ha dado de sí la actualidad agropecuaria de la semana. Una semana llena de celebraciones, nada menos que tres días mundiales directamente relacionados con nuestro sector agroalimentario. Por un lado, el miércoles, el Día Mundial del Medio Ambiente. Estamos celebrando hoy el Día Mundial de los Océanos. Y ayer celebramos el Día Mundial de la Seguridad Alimentaria, los tres ámbitos especialmente relacionados con todo lo que tiene que ver con este nuestro sector. Por eso vamos a hablar con el sector ganadero, porque si alguien tiene y sabe de seguridad alimentaria y de preservación del medio ambiente, sobre todo en las nuevas directivas de bienestar animal, es el sector de carne de vacuno español. Vamos a acercarnos también a cómo el sector ganadero en general se está viendo afectado por el cambio climático y por esta sequía extrema que nos ha dejado el mes de agosto, que ya saben ustedes que ha sido el cuarto mes más seco desde 1965 y quizá también uno de los meses de mayo donde hemos alcanzado temperaturas más elevadas con esa ola de calor que tenemos. Y como aunque este fin de semana se espera que bajen un poquito las temperaturas por el paso de esa ciclogénesis, lo que antes se llamaba una borrasca de nombre Miguel, nos va a dejar temperaturas más frescas, pues también apetece una barbacoa. Y bueno, pues como estamos en plena operación bikini, se la vamos a proponer de una carne muy sana y saludable, la carne de conejo. Y no me enrollo más, que si no nos dejamos asuntos en el tintero. Vamos a por ello, Víctor. Pues muchos días mundiales de los que hablar con todos ustedes. Ya saben que hoy es el Día Mundial de los Océanos y ya, bueno, pues he comentado con ustedes algunos hitos importantes de una parte importante de este sector agroalimentario, como es el pesquero, en la preservación de mares y océanos y hacer compatible una gestión sostenible con proveernos y garantizarnos la seguridad alimentaria, sobre todo la soberanía alimentaria, que hace mucha falta proteína de calidad para alimentar el mundo. Pero es que ayer fue el Día Mundial de la Seguridad Alimentaria y en ese sentido hay que decir que el modelo productivo de la Unión Europea y por ende el español es el estándar de seguridad alimentaria más alto que podemos encontrar en todo el mundo. Esto lo que hace es que, bueno, pues impone unas ciertas exigencias, una forma de producir todos los alimentos que consumimos en la Unión Europea. Nos limita, pues, desde cómo podemos alimentar a los animales, cómo podemos regar o fertilizar o, bueno, pues desinsectizar nuestras instalaciones y nuestros campos de cultivo, incluso, bueno, pues qué tratamientos veterinarios podemos dar a nuestros animales antes de que entren a la cadena de consumo, para que entren absolutamente impecables, con unos sistemas de control que, bueno, pues en cuanto a alguno de estos mecanismos o alguna de estas normas falla, se detectan y se retiran de la cadena, de tal manera que los consumidores europeos, cuando consumimos producciones comunitarias, podemos estar plenamente seguros y contar con esa garantía de seguridad alimentaria. No así cuando en el mismo mercado europeo vamos a consumir productos que entran producidos en terceros países, porque en los acuerdos comerciales normalmente este modelo productivo y estas exigencias de seguridad y calidad alimentaria no se les exigen para poder vender en nuestro mercado. Y esto es lo que ha hecho que ayer, Día Mundial de la Seguridad Alimentaria, uno de los sectores más afectados por estas importaciones procedentes de terceros países que generan una competencia desleal en los mercados, pues haya alzado la voz y haya dicho que hasta aquí hemos llegado. Estamos hablando de los productores de vacuno y nos acompaña Matilde, la gerente de la Asociación de Productores de Vacuno. Matilde, bueno, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, no sé si me he enrollado mucho en la introducción. He querido que nuestros oyentes entendieran por qué es tan importante poner en valor nuestro modelo productivo y tan importante que esas exigencias se apliquen también a lo que entra de terceros países. Matilde.
Sí, efectivamente. Yo creo que has hecho una introducción de lo más oportuna. Muchas de las cuestiones que has puesto de manifiesto son las que nosotros ayer denunciábamos a través de esta nota de prensa. Es decir, la verdad que el modelo europeo de producción es el más exigente, podemos decir con orgullo, que es el más exigente ahora mismo en el mundo, y es un modelo caro que genera, pues evidentemente, tensiones a la hora de establecer acuerdos de entrada de productos de terceros países. Fundamentalmente por el impacto que tiene a la larga sobre este mismo modelo europeo de producción, entre otras cosas. Es decir, la soberanía alimentaria al final en Europa se va erosionando poco a poco, porque los productos de terceros países son mucho más competitivos y estos acuerdos de libre comercio facilitan en muchas ocasiones esta entrada con condiciones más aventajadas todavía, que hacen que dificultan la competencia en igualdad de condiciones. Esta diferencia básicamente es un problema de costes de producción y diferencias de producción muy importantes, y sobre todo muy importantes para el ciudadano europeo, que es el que en definitiva es el que está exigiendo este permanente cambio en la manera de producir en Europa.
Además, imagino, Matilde, que a la larga, esa manera de producir también tiene que afectar a la calidad. Y la calidad es lo que fideliza de alguna manera a los consumidores, no tanto con la nacionalidad del producto, sino con el producto en sí.
Bueno, evidentemente, yo creo que algo que por lo que tenemos que estar orgullosos y que afecta a la calidad y cómo se entiende la calidad en Europa son todos estos requisitos que poco a poco pues podemos ir poniendo en marcha, no sin muchos esfuerzos. Podríamos hablar de salud pública, podemos hablar de bienestar animal, de requisitos crecientes de medio ambiente, utilización de antimicrobianos, que poco a poco pues son cada vez más restrictivos en este sistema de producción europeo y que en definitiva son los que definen la calidad que está exigiendo el consumidor europeo. Con lo cual, muchas veces asistimos con cierta perplejidad a esta doble vara de medir la supuesta calidad. En ningún caso ponemos en duda la seguridad alimentaria de estos productos. Entendemos, como es lógico, que la Comisión no podría permitirse o no podría permitir la entrada de productos que no cumplen unos mínimos estándares, como es lógico, pero en ningún caso estamos hablando de los estándares que aquí se exigen a la producción europea.
En el caso del sector vacuno, del sector vacuno de carne, es sangrante porque el 75% de las importaciones de carne de vacuno a la Unión Europea proceden de Brasil, Argentina y Uruguay. Es decir, que estamos abasteciendo el mercado con carne que viene de fuera en unas condiciones que además compite en desventaja con la forma de producir que nosotros tenemos aquí. Probablemente no en calidad, todo hay que decirlo, y yo creo que eso el consumidor lo nota, pero sí en precio, que al final es un fenómeno, un factor determinante a la hora de comprar.
Bueno, sí, evidentemente, y de hecho no hay más que ver pues cuál es la situación de la producción en Europa, que desde hace años viene disminuyendo, y entre otras cosas probablemente por un problema de competitividad y de ser capaces de abastecer y de mantener estas exigencias en la producción. Y luego otro elemento que subrayábamos en nuestra nota, es que realmente también ahora mismo el productor en Europa se siente bastante bastante dolido, viendo que cada vez está más estigmatizada el sistema de producción. Asistimos ahora mismo a un ataque cada vez más importante a la producción europea, al modelo de producir, que lleva implícito el que haya un incremento de la presión legislativa hacia este mismo modelo y hasta esta filosofía de producción en Europa, que desgraciadamente no se pelea en los acuerdos de libre comercio. Evidentemente entendemos que unas reglas idénticas de juego son complejas, pero realmente la lista es tan diferente y tan grande que al productor europeo esta situación le indigna esta situación.
Sobre todo porque viene agravada, ¿no?, con un contexto social. Yo no sé muy bien de dónde vienen esas fuerzas, que de alguna manera están demonizando al sector ganadero, incluso, culpabilizándose de las emisiones de gases efecto invernadero y del cambio, sí, del cambio climático. ¿Cómo perciben ustedes, todos esos movimientos que les arrinconan?
Bueno, pues con mucha preocupación. La verdad que desde todo el sector de producción a nivel europeo asistimos con preocupación a este tipo de ataques y de cuestionamientos, sobre todo por lo que decíamos, porque realmente el sector productor está haciendo un esfuerzo impresionante para adaptarse con gran velocidad a todas estas exigencias y demandas. Bueno, y aún así vemos que el consumidor en muchas ocasiones y el ciudadano no es capaz de apreciar este proceso de adaptación que es complejo, porque al final se trata de cambios que son caros para el sector, que son difíciles, que requieren inversiones importantes. Y realmente en ocasiones echamos de menos un mayor apoyo y una mayor promoción de toda este cambio que se produce de manera continua por parte de la producción europea.
Claro, es que estamos hablando, por ejemplo, de elementos tan importantes como el bienestar animal, ¿no? La Directiva de Bienestar Animal, que regula, bueno, pues las no solamente las ingestas, sino la propia densidad y el espacio que tiene que tener cada animal en cada explotación, que lógicamente fuera de nuestro mercado común, pues no cuentan con esas directivas y, sin embargo, eso es un sobrecoste para nuestros productores.
Sí, bueno, la cuestión del bienestar animal supone, bueno, ya no solo un coste, sino realmente está generando en ocasiones y puede generar a la larga una distorsión del mercado único relativamente importante. Y me refiero fundamentalmente a la legislación de bienestar durante el transporte, que es una legislación muy exigente, que requiere y ha requerido una transformación profunda de los medios de transporte, de las explotaciones, según, bueno, con algunas diferencias de una especie a otra, que está más quizás que ha tenido más presión con anterioridad, pero lo que sí que es cierto es que ha requerido un cambio importantísimo que sin duda ha modificado totalmente el sistema de producción europeo. Y además vemos con preocupación que nunca es suficiente. Realmente no es que el sector no esté dispuesto a adaptarse en permanencia. El problema es que estos cambios requieren, como decíamos, inversiones importantísimas, que no siempre un sector es capaz. Estamos hablando de pymes en muchas ocasiones que difícilmente son capaces de acometer inversiones tan importantes para adaptarse a todo este tipo de requisitos.
Bueno, si alguien ha sabido reinventarse desde hace ya muchos años, ese es el sector vacuno de carne, y el español me consta que se ha reinventado con mucho esfuerzo y con bastante éxito. Matilde, ¿cómo está ahora mismo la salud del sector?
Bueno, la verdad que el sector de vacuno de carne que nosotros representamos tiene una situación relativamente tranquila desde hace una serie de años, fundamentalmente por la estabilidad que se ha producido en el factor alimentación y sobre todo por la exportación hacia países terceros. Como consecuencia de estas dos de la confluencia de estos dos aspectos, pues se ha generado cierta estabilidad en el sector que sin embargo ahora mismo vemos con algunos nubarrones por lo que comentábamos anteriormente del creciente cuestionamiento del transporte de los animales. Ahora mismo hay bastantes iniciativas que están poniendo en el ojo del huracán un poco el movimiento de animales vivos y realmente, bueno, pues en un mercado único esto pues puede generar mucha mucha distorsión y muchos conflictos para lo que es el funcionamiento normal del vacuno de carne a nivel europeo. Bueno, y al margen de estos nubarrones que vemos en el futuro, como decíamos, pues ahora mismo la situación es relativamente tranquila.
Y dentro de casa, ¿cómo tenemos el panorama? ¿El consumo se ha recuperado? ¿Hay una buena percepción de las carnes en el consumidor nacional?
Bueno, el consumo en Europa y en España en concreto disminuye desde hace años. Lamentablemente vemos que el consumo, en este caso de carne de vacuno, bueno, pues lleva una tendencia decreciente desde hace una serie de años que no acaba de recuperarse. Y afortunadamente ahora mismo tenemos una interprofesional que ha visto la luz desde hace desde hace poco tiempo y que está poniendo en marcha una serie de iniciativas para fortalecer la imagen del producto, para trasladar todo esto, todos estos esfuerzos que comentábamos anteriormente del modelo europeo de producción, aclarar cómo se produce realmente en España, qué tipo de producto estamos consumiendo, la seguridad, la trazabilidad, todos estos sistemas que durante muchísimos años se han puesto en marcha para dar garantías al producto y que lamentablemente pues muchas veces el consumidor desconoce. Entonces, bueno, pues lo que sí tenemos es la esperanza de que el trabajo que se está desarrollando desde Provacuno, bueno, pues que poco a poco pues vaya permitiendo una, si no una recuperación, por lo menos una estabilidad en el consumo de carne de vacuno.
Y esperemos esa recuperación también, ¿no? Porque con la crisis quizá tuvo su sentido, ¿no? Por una derivación del consumo hacia carnes pues quizá más asequibles que no más baratas, pero las carnes rojas tienen que tener su sitio en una dieta equilibrada. ¿Se ha perdido un poco la noción de la importancia de las carnes rojas en una buena dieta?
Bueno, la verdad que efectivamente ese es uno de nuestros caballos de batalla, ¿eh? Tenemos la sensación, bueno, pues por diferentes noticias y diferentes circunstancias que se han ido produciendo en los últimos años, de que existe una cierta preocupación sobre el consumo de carnes rojas. Y si bien nosotros lo que tenemos claro, bueno, no nosotros, el colectivo médico, que en definitiva son ellos quienes tienen que marcar las pautas de alimentación, tienen claro que el consumo tiene que ser moderado, equilibrado, dentro de un estilo de vida adecuado, como es lógico, pero que el consumo de carnes rojas es necesario y es muy necesario en determinadas, especialmente en determinadas edades. Con lo cual, bueno, pues yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar, incidir y trasladar esa información, que como decimos no es una información que produzca el sector, sino que tiene que ser el colectivo médico el que se pronuncie y el que realmente dicte pues cómo es un consumo equilibrado y cómo se debe adaptar nuestra dieta pues a los diferentes cambios y edades.
Pues ya lo saben ustedes, en el Día Internacional de la Mundial, perdón, de la Seguridad Alimentaria que celebramos ayer, pues España sacando pecho y haciendo gala de ese modelo de producción europeo que sin duda es el mayor garante de que lo que comemos es perfectamente saludable y seguro para la sanidad pública. Muchísimo más si de lo que estamos hablando es del sector vacuno de carne, que es quizá de los sectores que más normativas tiene lo que respecta a la seguridad alimentaria y como una forma de producir en este país, pues por el clima y por las razas que tenemos, absolutamente excelente. Muchísimas gracias, Matilde, por habernos acompañado esta mañana.
Muchas gracias a vosotros, María.
Buen fin de semana.
Igualmente.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina esta sección.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha puesto un sobresaliente al sector atunero español, una actividad que ahora cuenta con un sello AENOR que certifica la trazabilidad y sostenibilidad en toda la cadena, desde las capturas hasta sus conservas. Hay que destacar la importancia socioeconómica del sector atunero en España, al ser el primer productor de la Unión Europea y el quinto a nivel mundial, y representa el 70% del total de las conservas que se elaboran en el país. La certificación Atún Pesca Responsable está basada en una norma UNE de 2016 para garantizar una actividad pesquera responsable del atún y cubre todos los factores que interfieren en la conservación de los recursos naturales y humanos.
Los responsables de sanidad animal, caza y medio ambiente de todas las comunidades autónomas peninsulares, así como representantes del Ministerio de Agricultura, han realizado esta semana una serie de simulaciones de coordinación y actuación ante un eventual brote de peste porcina africana en el país. España, con un sector porcino relevante y muy dependiente de la exportación, cuenta con protocolos de actuación y con medios para emergencias. El simulacro, que ha sido organizado en colaboración con el Grupo de Investigación Savio del IRC y la Dirección General de Sanidad y Producción Agraria del Ministerio, ha permitido evaluar de forma práctica la capacidad de alerta y respuesta inmediata en diversas situaciones para mejorar los protocolos de trabajo, sobre todo ante un eventual brote de peste porcina africana en jabalís.
Francia no introducirá más osos en los Pirineos franceses a menos que algunos de los actuales ejemplares mueran. Esta decisión forma parte del acuerdo alcanzado entre España y Francia después de que la liberación en octubre de 2018 de dos osas eslovenas en los Pirineos franceses para regenerar la especie en peligro de desaparición en la zona central de la cordillera levantará tensiones entre los ganaderos que acusan a los plantígrados de esquilmar a sus rebaños. El plan del Ejecutivo se comprometió a ofrecer una mejor información a los ganaderos sobre la localización de los osos, a reforzar la ayuda económica para el despliegue de medidas de protección de los rebaños y a revalorizar las indemnizaciones en caso de que sus animales sean atacados.
Medio millón de españoles compran alimentos ecológicos cada semana. Son un 9% más que hace un año. Se debe en parte a la apuesta por los productos biológicos en la gran distribución, que ya acumulan más ventas que los establecimientos especializados. Concretamente, los supermercados están tirando de esta demanda, que se ha cifrado en un 2%. La venta de alimentación ecológica en la distribución convencional en estos momentos, si bien se está produciendo un incremento muy importante. Según los últimos datos, el 45% de los consumidores está dispuesto a consumir más productos ecológicos y el 63% ya lo mete en la cesta, por lo que los supermercados tienden a intentar satisfacer toda esta demanda.
La primera edición de la Organic Food Iberia, celebrada esta semana en Madrid, se ha destacado que los españoles gastan de media 47 euros en alimentación ecológica en 2018, una cifra que sigue creciendo desde los 22 euros del año 2013 y que refleja que hay perspectivas muy positivas en la demanda. La producción ecológica, que se rige por criterios comunitarios y que obliga a pasar una serie de controles, entre los cuales han realizado 53.000 en el año 2018, el gobierno está desarrollando esta estrategia, la estrategia para la producción ecológica 2018-2020, que reúne un conjunto de 36 líneas estratégicas y 113 actuaciones dirigidas a consolidar en España la agricultura y ganadería ecológicas para fomentar el consumo interno y la internacionalización de estos productos.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado esta sección. ¿Sabes dónde me pueden ayudar con el papeleo de la PAC?
¡Claro! ¡Haz como yo! Acércate a una oficina de Agrobank, domicilia la PAC y olvídate de todo, porque ellos se encargan de los trámites, las gestiones y si lo necesitas, también te la anticipan. ¡Ah! Y además te llevas unas tijeras de podar.
En CaixaBank contamos con cerca de 1.000 oficinas Agrobank y más de 3.000 profesionales agrarios que avalan nuestro total compromiso con el sector. Agrobank. Compartimos horizontes.
Pues llega ese momento de la mañana del sábado que después de tomarnos el primer cafecito en Clave Rural con todos ustedes, abrimos la ventana para ver lo que se está cociendo en el agribusiness. Y la bocanada de aire fresco nos la trae cada sábado nuestro analista internacional Javier Santa Cruz. Hola, muy buenos días, Javier.
Hola, María, muy buenos días.
Un placer tenerte aquí tan cerquita.
Como siempre.
Casi no nos ha hecho falta ni abrir la ventana, que está la mañana pelona. Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando en los mercados?
Pues mira, quería comentarte hoy y compartir con los oyentes un análisis breve sobre las medidas, lo comentaremos en las noticias también, la cuestión de la petición que han hecho las interprofesionales tanto del vino como del aceite, especialmente el caso del aceite, para poder tomar medidas que retiren oferta del mercado y por tanto ayuden a amortiguar la caída de precios que se está produciendo tanto en el vino en origen como también en el aceite, ¿no? O sea, si siendo cierto que hay que tomar medidas y son medidas que evidentemente deben ser de mercado, es decir, deben ser una autorregulación que se pueda producir entre las diferentes partes implicadas, sean distribuidores, sean transformadores, bodegas, productores primarios, etcétera. Sí es verdad que hay un elemento que echo en falta del análisis que hace el Ministerio de Agricultura y también las interprofesionales, que es por qué no tomamos medidas de forma urgente para, en primer lugar, acabar con el aislamiento del mercado nacional con respecto al exterior, porque si nos fijamos en la situación de incluso de nuestro país vecino en Portugal, Italia o cualquiera otro de los países del Mediterráneo, la tendencia de los precios y también la tendencia de la oferta y la demanda en esos mercados es radicalmente diferente a la nuestra.
Claro, de hecho comentábamos aquí la semana pasada que es que precisamente en esos países han tenido unas cosechas tan recortaditas que los precios en el mercado internacional, la tendencia que marcan es al alza. Sin
Exacto.
embargo, aquí en España el precio en origen va en caída libre.
Claro, es que ese desacoplamiento que hemos hablado algunas veces de por qué nosotros estamos yendo al revés de las tendencias en el mercado internacional cuando España es el principal productor de aceite de oliva del mundo, es decir, es el que ya tiene una cuota de mercado superior al 50%, ¿cómo es posible que eso suceda, ¿no? Entonces, evidentemente se pueden tomar medidas para evitar el recalentamiento en este caso del mercado interno, pero es que no tenemos que mirar al mercado interno, tenemos que mirar de qué forma sacamos producción del mercado interno para poder abastecer la necesidad que hay, como bien comentas hace un momento, la necesidad de demanda en países donde las cosechas han sido malas, han sido peores de lo esperado. Entonces, eso yo creo que es el principal elemento que he hecho en falta de este análisis, y luego el otro es una mirada más integrada del mercado nacional, porque hay zonas de España donde tampoco está habiendo una penetración grande o no está habiendo unos flujos claros a la hora de poder introducir oferta allá donde hace falta, ¿no? Lo estamos viendo en casos donde no hay producción, evidentemente no hay superficie de producción de aceite, y tienen que recurrir a importaciones de otros países o a traer aceite de otras partes, incluso de Portugal, y no suministrarlo desde las empresas y desde el mercado que pueda haber pues en Andalucía, en La Mancha o en otras zonas productoras. Entonces, simplemente yo creo que esto es una cosa muy importante para todos los oyentes que son tanto productores vitícolas como productores de aceite, porque es básicamente, primero, entender que lo que está pasando en España está yendo en la dirección contraria a la del resto de los países, que además en materia de vino lo que estamos también viviendo es una confusión importante en torno, pues por ejemplo, las existencias de vino, todo lo que hemos vivido en los últimos años para destilación, el asignar las cuotas para, por ejemplo, pues las cuotas de importación en Europa para controlar que no se inunden los mercados internos y por tanto que la bajada de precios sea mayor. Entonces, eso es el debate, o esos son los puntos nucleares que tenemos que introducir en este momento en la opinión pública, y especialmente decir que para los productores, tanto sea de vino como sea de aceite, los productores en origen, la salvación y el punto fuerte, fundamental, para que esto no vuelva a suceder, es abrir los mercados, abrir España, y que sea iniciativa, sea de las interprofesionales, sea de las empresas, o sea de lo que sea, para poder canalizar todos esos excesos de oferta. Y que en los momentos en los cuales lo hemos hecho, las cosas han ido bastante bien.
Eso dentro de casa. Y fuera, tú que eres un gran conocedor del mercado del Reino Unido, he tenido ocasión de leer esta semana y yo sospecho que hay un cierto boicot al aceite. Hemos visto cómo en Alemania se han encontrado partidas de, bueno, pues otras grasas, no sé si serían girasol, otra grasa vegetal coloreada, haciéndola pasar por aceite de oliva español. No, no entiendo ese tipo de fraudes cuando tenemos unas campañas de internacionalización tan potentes. Y en el Reino Unido una cierta campaña de desprestigio aludiendo al daño que el sistema de bareo, ¿verdad? Esa, yo voy a decir tiritona, permítanme ustedes que no sé muy bien, ahora me corrige Javier. Bueno, pues al hacerlo de noche, pues lastima sí. a los animales, a las aves que están anidando en los olivos.
Sí, lo que ocurre es que esos son básicamente es el comienzo de las barreras no arancelarias que tendrán que asumir los productores europeos a la hora de exportar al Reino Unido. Es decir, todo este tipo de cosas son decisiones que incluso se pueden tomar de forma administrativa, normativa y establecer como criterios a la hora de poner aranceles o a la hora de limitar de alguna forma el pase de este tipo de mercancías, pero sí que es verdad que el Reino Unido tampoco está para, y a día de hoy la realidad es que no está para despreciar ningún tipo de fuente de alimentos, porque más del 80% de los alimentos consumidos en el Reino Unido son importados, es decir, su dependencia alimentaria es enorme, y especialmente de dos capítulos donde España entra muy de lleno y donde además uno de los puntos de origen importantes es España. Por un lado, en grasas y oleaginosas, y por otro lado, en carne. Es decir, y algunas cosas más, ¿no? Pero en términos de cantidades y de crecimiento del mercado en los últimos años, esos son puntos donde no pueden darse demasiadas alegrías, porque eso supondría un encarecimiento mayor de los precios en origen, como ya ha pasado, por ejemplo, con frutas y hortalizas, donde se está viendo la inflación cómo está incrementándose sustancialmente, y también, evidentemente, para la propia industria británica, que es consumidora, no solo ya los consumidores finales, sino también la industria que transforma ese tipo de alimentos, pues eso será lo que veamos en los próximos meses, de cómo se articula un sistema que garantice la provisión alimentaria, pero en el cual van a poner restricciones y van a poner este tipo de excusas que no son más que barreras no arancelarias al comercio.
Hombre, en oleaginosas y carne, quizá Trump, en esta visita que ha hecho a Reino Unido esta semana, también lo llevará debajo del brazo. Otra cosa que los fletes le permitan ser competitivos, claro, en ese mercado. Bueno, pues seguiremos hablando del agribusiness. Que disfrutes el fin de semana,
gracias,
Javier.
Buen fin de
no
semana.
Te me vayas, que todavía me tienes que contar muchas cosas. Pues vamos a acercarnos en este momento hasta Extremadura, porque desde allí los ganaderos están viviendo una situación un pelín complicada. Ya saben ustedes que hemos pasado un mes de mayo extremadamente seco, aparte de caluroso, ¿no? Con unas diferencias entre las temperaturas máximas y mínimas que se han vivido a lo largo del mes bastante grandes. Pero bueno, esta sequía prácticamente extrema, como decía la Agencia Estatal de Meteorología esta semana, pues ha hecho que los ganaderos extremeños alcancen ya unas pérdidas que se acercan a los 131 millones de euros precisamente hasta este mes de junio por la sequía. Nos acompaña Ignacio Huerta esta mañana para ponernos al día y contarnos cómo están viviendo esta situación, que se parece ya bastante a la que vivimos en 2017. Muy buenos días, Ignacio.
Hola, buenos días.
¿Nos estamos pareciendo ya a 2017 o todavía tenemos un poquito de fuelle para seguir respirando?
Pues la verdad es que tenemos una situación ya muy complicada y grave en algunos sectores, ¿no? Como en el vacuno, en el ovino y en el caprino, porque nosotros, es cierto que probablemente esta sequía todavía no sea tan larga como la del 17, pero sí que tenemos una sequía bastante fuerte que apareció a principios de año y que, bueno, pues que ha hecho que realmente la mayoría de las comarcas de nuestra región, los ganaderos estén pasando una situación, pues como te decía antes, grave, ¿no? Porque vemos como no ha llovido prácticamente nada y lo poco que ha llovido ha sido ya destiempo, que se ha juntado además con lo que comentabas antes de las temperaturas, la subida de las temperaturas que hemos tenido y que, bueno, que en definitiva no han ayudado absolutamente nada, ¿no? Y por tanto la situación que vemos es como llevamos ininterrumpidamente en la mayoría de las comarcas pues alimentando al ganado con forrajes y con piensos, y que este año prácticamente en la mayoría de los sitios ni se ha dejado de alimentar con ello, y eso supone pues una pérdida económica muy grave para muchas explotaciones, además de que empezamos a tener en algunas zonas pues problemas también de agua, porque bueno, pues las charcas y los cauces de los regatos tampoco se han llenado este año, y bueno, pues la verdad es que cada vez se ve más complicada, y ya pues desgraciadamente lo que vemos es que encima no tiene solución y que en los próximos meses pues las pérdidas van a seguir aumentando, ¿no? Porque aunque lloviera ya, pues evidentemente el tema de los pastos no lo iba a arreglar, ¿no?
Ignacio, ¿se está produciendo algún tipo de desplazamiento del ganado de unas zonas a otras? Porque me imagino que ese agostamiento tan prematuro de los pastos y esa falta de agua, como nos contaba, bueno, pues estará también modificando el manejo y las zonas de pasto de los animales.
Sí, claro, evidentemente. Lo que pasa es que el problema que tenemos es que no hay ningún otro sitio donde podamos llevar, porque la sequía, desgraciadamente, es un problema generalizado en Extremadura, ¿no? Por tanto, no hay lugares.
No hay grandes puertos, claro, donde subir los animales para que tengan más humedad.
Efectivamente, y por tanto, en ese sentido, pues no hay gran capacidad de hacer cosas, a más de que también están todas las exigencias sanitarias que tenemos en este momento y que, como bien sabes, pues también hacen que, bueno, pues que el movimiento de animales no sea un movimiento, por decirlo de alguna manera, el libre albedrío de los ganaderos, sino que tiene que estar regulado y que, bueno, pues está, por tanto, tienes que solicitar permisos y demás, con lo cual pues realmente no tenemos esa capacidad de defensa que probablemente pues hace años se tenía, ¿no? Y por tanto, lo que tenemos ahora mismo es una situación muy complicada por la que está pasando el sector ganadero, que debe de tener una respuesta, porque desde luego nosotros entendemos que tiene que ser así por parte del seguro y evidentemente por parte de la administración.
Pues nada, esperemos que así sea. Ignacio, muchísimas gracias por habernos acercado a este problema. Espero
gracias
que se solucione pronto. Un saludo.
Ojalá que sea así.
Yara Iberian no solo hace crecer la rentabilidad del negocio de agricultores, distribuidores y clientes industriales de manera responsable y cuidando el medio ambiente, ahora también te hace la vida más fácil con la creación de Yara Premium Club, el socio perfecto para tus cultivos. Este programa está especialmente destinado a los agricultores que confían en la calidad de los productos Yara y disfrutar de sus beneficios. Es muy sencillo. Para empezar, como en cualquier club, lo primero es inscribirse, algo que podemos hacer cómodamente desde la web www.yarapremiumclub.es. Segundo paso, escanear el albarán o albaranes de productos Yara comprados en tu distribuidor autorizado y cargarlo en tu perfil. Y ya está, una vez validado, cargarán en tu cuenta los Viking que te correspondan, puntos que podrás canjear por cualquiera de los regalos y servicios que te ofrece Yara Premium Club. Al registrarte, no olvides hacerlo con el código promocional LIBERTAD y obtén 300 puntos de bienvenida. Cuantos más puntos acumules, pues más regalos conseguirás. Más información en www.yarapremiumclub.es.
Yara premia tu fidelidad creando Yara Premium Club. ¿Aún no eres del programa de puntos de Yara? Regístrate en yarapremiumclub.es. Compra productos Yara en tu distribuidor de confianza. Haz una foto de tu albarán de entrega, acumula puntos y canjéalos por regalos. Inscríbete ahora en yarapremiumclub.es con el código LIBERTAD y consigue 300 puntos extras. ¿A qué esperas para conseguir regalos? yarapremiumclub.es.
Las noticias del sector.
La producción cárnica en España durante el primer trimestre de este año se ha situado en 1.905.740 toneladas, lo que significa un aumento del 5,4% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se produjeron 1.808.197 toneladas. Del total, 1.269.595 corresponden a la carne de cerdo, con un aumento del 3,47% respecto al año anterior, seguida por la carne de aves con 432.565 toneladas y la de bovino con 160.876 toneladas.
Las autoridades veterinarias de Polonia informaron a finales de la semana pasada del tercer foco de peste porcina africana de este año en una explotación comercial de cerdos. El foco ha sido detectado en una explotación con 8.000 animales susceptibles, de los cuales 61 dieron positivo, según el informe de la Organización Internacional de Epizootia. Se trata de la explotación de mayor tamaño que se ha visto afectada por la enfermedad desde su aparición en el país en el año 2014.
El número de parados en el sector agrario se situó en 142.038 personas al finalizar el pasado mes de mayo, lo que representa una bajada del 5,25%. Con respecto a abril, 7.864 parados menos y un recorte del 6,08% respecto al mismo mes del año 2018. Según los datos publicados hoy por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, todas las comunidades autónomas redujeron su paro agrario, a excepción de las Islas Canarias. Las campañas frutícolas han contribuido al recorte del desempleo agrícola en mayo, un mes en el que ha aumentado tanto la afiliación en el sector agrario como en el pesquero.
La campaña de almendra en California, la mayor zona productora mundial, aumentará un 9,60% en el año 2019, hasta situarse en la cifra récord de almendra de 1,13 millones de toneladas de grano, según la primera estimación del Servicio de Estadística del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. El rendimiento medio por hectárea previsto va a subir un 2,4% hasta un equivalente de 2,39 toneladas por hectárea. España es, junto con la India, uno de los primeros importadores de almendra de California, con unas compras nuestras de 68.000 toneladas, prácticamente la misma cantidad que se prevé que se produzca en nuestro país este año. Entre el 1 de agosto y el 30 de abril de 2019, 70.391 toneladas en el mismo periodo del año anterior, de las que 67.000 eran de almendra grano y el resto de almendra con cáscara.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente trasladará a la Comisión Europea la petición de la Interprofesional del Aceite de Oliva para poder activar medidas de autorregulación en campañas con desequilibrios de oferta y demanda como la actual. En el caso del aceite, estas medidas de autorregulación serían para final de campaña o inicio de la próxima. La campaña 2018-2019, con un registro récord en producción en torno a los 1,8 millones de toneladas concentradas en pocos meses, ha contribuido a que los precios se hayan deteriorado, según ha precisado fuentes del Ministerio de Agricultura. Según sus datos, se ha producido un descenso medio del precio de las diferentes categorías del 18,75%, de forma que la pasada semana se encontraban un 43% por debajo de la medida de la media de las últimas cuatro campañas.
Las noticias del sector. Agroseguro les ofrece el tiempo.
El avance de la ciclogénesis antes borrasca llamada Miguel aumentará la nubosidad en Galicia y el Cantábrico, sin descartar algunas lluvias débiles que serán probables también en el norte de las Islas Canarias de mayor relieve. En el resto del país continuará el tiempo estable y sin precipitaciones. Las temperaturas ascienden en la vertiente atlántica peninsular y Alto Ebro y descienden en el área mediterránea. A partir del domingo y hasta el miércoles se esperan bajas presiones sobre Europa Occidental, con flujo de componente norte sobre la península y Baleares y precipitaciones en el Cantábrico, Alto Ebro, Pirineos y Cataluña, sin descartar que puedan ser localmente intensas o persistentes. En forma más débil tampoco se descartan las precipitaciones en otros puntos de la mitad noreste del país y en el norte de las Islas Canarias de mayor relieve. Las temperaturas tenderán a bajar en la península y serán probables los intervalos de viento fuerte en el noroeste de Gerona, desembocadura del Ebro, Baleares y Canarias. A partir del jueves 14 aumenta bastante la incertidumbre sobre la situación atmosférica, no descartándose las precipitaciones en casi ningún punto del país. Serán más probables en el Cantábrico y Pirineos y muy poco probables en Extremadura, Andalucía Occidental y en el sur de las Islas Canarias.
Agroseguro les ha ofrecido el tiempo.
Pues acabamos de terminar con la temporada del espárrago, una temporada que este año se ha dado especialmente bien, y nos vamos a acercar a conocer el rey rojo de la huerta navarra, uno de los reyes, sin duda, de esa gran huerta que nos trae lo mejor de las verduras del norte de España. Vamos a acercarnos a conocer el pimiento del piquillo de Lodosa, que está terminando ya, rematando en los preparativos de ese gran certamen que van a celebrar la semana que viene para elegir la mejor tapa. Y nos acompaña el presidente de la denominación de origen, Jesús Aguirre. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros.
Muchísimas gracias, un placer compartido. Bueno, ¿qué es eso de ser el rey rojo de la huerta navarra? Que eso ya es decir mucho, ¿eh? Porque todo lo que viene de Navarra, en lo que se refiere a verduras, es una maravilla. ¿Cómo es este pimiento del piquillo de Lodosa?
Pues aquí le estamos llamando el zafiro de la huerta, por el color y por lo valioso que es este producto. La verdad que es una de las verduras que tenemos como buque insignia de Navarra, de la ribera de Navarra. Y es un producto pues que en cocina puedes hacer, tienes un amplio abanico de posibilidades con él.
Bueno, nos llegó, aunque es originario de América del Sur, desde allí nos llegaría en su momento, pero esta variedad, en concreto la del piquillo de Lodosa, es autóctona de Navarra. ¿Por qué es tan especial y por qué es tan diferente del resto de los pimientos rojos o de los pimientos de piquillo? ¿Está más por la variedad o por la forma de elaborarlo después?
Más que la variedad es el cultivar, que es un paso más de la variedad, porque pimientos del piquillo podemos encontrar muchos en toda la geografía nacional, incluso lo podemos encontrar fuera, en América Latina, como puede ser en Perú, pero la forma en que se trabaja en esta zona y la forma en la que se elabora le da esa peculiaridad al pimiento del piquillo de Lodosa. O sea, es un pimiento del piquillo con apellido de Lodosa.
Bueno, el pimiento lo recogen entre septiembre y mediados de noviembre, ¿no? Sería la época de recolección. Y luego, claro, empieza ese pelado manual, uno a uno.
Eso es. se asa a llama directa y lo que hay que hacer es quitarle la piel sin tocar en ningún momento el agua. Entonces lo que hace es que al embotarlo, meterlo en el recipiente, el juguito que tenemos dentro es almíbar de pimiento. No tenemos ningún líquido de gobierno ni tenemos ningún aditivo que enmascare el sabor del pimiento. Es puro pimiento.
Bueno, ¿es más ideal para ensaladas,
no,
señor Aguirre, o para hacer rellenos?
Sea, lo podemos hacer de muchas maneras, empezando por un pincho, como has dicho antes, podemos seguir por una ensalada, podemos seguir por unas guarniciones de pescado o carne, incluso ahora estamos haciendo ya incluso mermeladas.
Bueno, mermelada, o sea que... y esa mezcla de sabores que además solamente de pensarlo, con un queso un poquito fuerte tiene que entrar maravillosamente.
Ese punto dulzor último que tiene el pimiento del piquillo, pues viene muy bien para hacer una mermelada.
Bueno, es una región, sobre todo el sudeste de Navarra, estamos hablando de los municipios de Andosilla, Azagra, Cárcar, Lerín, Mendavía, San Adrián y Santa Aguda. Creo que no me he dejado ninguno.
No, somos 8 municipios, muy bien, los has dicho. Y ahí estamos, es una zona muy pequeñita de Navarra en la cual sabemos darle ese sabor especial al pimiento.
Bueno, me imagino que se lanzan ahora a preparar este concurso de tapa, ahora hablaremos de él antes de terminar, pero lo que acaban de terminar ustedes ahora mismo es la plantación. ¿Cómo ha ido la siembra? ¿Han crecido, no han crecido? ¿Qué condiciones
estamos
se han dado?
Estamos en ello, yo ahora mismo estamos plantando, ahora mismo en este momento, y creemos que para mitad de la semana que viene, finales, ya esté completamente plantado toda la zona.
¿Van con retraso este año o estamos en fechas?
No, en fechas. Hay gente que le gusta plantar un poquito antes, un poquito después. Al final somos muchos agricultores y cada uno pues tiene, cada maestrillo tiene su librillo. Hay gente que le gusta un poquito más tarde, otros un poquitín antes, eso depende. Hay un abanico ahí desde mitad de mayo, última semana de mayo, hasta mitad de junio es la plantación idónea.
Bueno, ¿y este año se está notando mucho estrés hídrico o sí que están viendo que se han dado unas condiciones, por lo menos para la siembra? Luego ya veremos cómo viene el tiempo, que nos está volviendo locos, pero...
De momento estamos con unas condiciones muy buenas porque no hace un calor excesivo que es matador para la planta, ni tampoco un frío exagerado, o sea, estamos bien. Luego también está lloviendo a días sueltos, lo que hace que la planta aguante mejor y estrés hídrico de momento no tiene.
Bueno, pues vamos ya con las tapas. ¿Por qué es tan importante para ustedes que el sector de la hostelería, que realmente son los que luego hacen de prescriptores de este tipo de producto y nos exportan, ¿no? Más allá de lo que es el consumo local o el mercado local, estas producciones tan, tan especiales y de tantísima calidad?
Pues poco a poco, en las distintas formas de promoción que teníamos, siempre coincidíamos con bastantes cocineros y aprecian mucho, mucho nuestro producto. Entonces, una manera de promocionarnos y darnos a conocer, dijimos, pues vamos a entrar en los nuevos cocineros que valoren nuestro producto y que empiecen a utilizarlo. Y qué mejor manera que un concurso con las distintas escuelas gastronómicas de España.
Bueno, tienen ustedes ya 30 años. ¿Cómo ha evolucionado el Consejo Regulador? ¿Cómo ha evolucionado la marca de calidad? ¿Y cómo ha evolucionado el propio producto?
El producto en sí es el mismo, es la forma de cultivo pues ha variado muy poquito, hay distintas técnicas, pero que en sí tampoco es una cosa muy muy evolutiva, y lo único pues va cambiando el diseño, va cambiando la forma de hacer promoción, ahora estamos en las redes sociales, nos estamos expandiendo un poco más, porque antes pues todo el mundo venía a esta zona a comprar el pimiento, pues ahora tenemos que llegar al consumidor final en distintas partes de la geografía española, incluso exportando. Antes, hace 30 años, no nadie se le pasa por la cabeza exportar, pero ahora ya pues la gente está exportando y lo estamos dando a conocer a más allá de esta zona.
Bueno, señor Aguirre, ya han tenido otros concursos de tapa. Nos hablaba antes de la mermelada de pimiento del piquillo de Lodosa. Si nos tuviera que hacer una propuesta para sacar lo mejor de un pimiento de piquillo de Lodosa este fin de semana en casa, ¿cómo nos lo propondría?
Una cosa tan fácil como unos huevos con pimientos. Abrimos una lata, lo ponemos en una sartén con aceite de oliva, un pelín de sal, y los dejamos poquito a poco guisar para que se vaya como caramelizando. Y en el último punto echar unos huevos y escalfarlos. Y eso es un manjar.
Con el mismo caldito, ¿no?, del pimiento.
Eso es, con el aceite y el caldito, el juguito del piquillo que va saliendo en la sartén. escalfamos unos huevos y no he visto una cosa mejor que, sobre todo para cenar, lo hacemos mucho en esta zona.
Bueno, pues apuntado queda, ya tienen nuestros oyentes una propuesta. Terminaremos con propuestas muy sugerentes a lo largo del día de hoy. Pues señora Aguirre, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta mañana, sobre todo para acercarnos a productos de tantísima calidad. Mire que no es la hora, que estamos a la hora del desayuno, pero ojo, solo pensar en los pimientos y en la textura que tienen, además, porque tiene una textura muy especial.
Vamos dando una idea para el almuerzo. Incluso para la comida y si no tiene la gente tiempo, pues para la cena, que vayan pensando a lo largo del día.
Pues ahí lo tienen. Yo decía el oro rojo navarro, el rubí, nos decía el señor Aguirre, presidente de la denominación de origen. Muchísimas gracias y que disfrute el fin de semana.
Gracias a ustedes.
La Interprofesional del Vino de España les ofrece esta sección.
Las exportaciones de vino español alcanzaron en 2018 la cifra de 2.116 millones de euros, un dato ligeramente inferior al de 2017 cuando se produjo el récord histórico. Aún así, las ventas de vino en el extranjero acumulan un crecimiento de casi el 50% en una década. Así se desprende del estudio Sectores Basic Vino, publicado recientemente por el Observatorio Sectorial DBK, de Informa, que señala la favorable evolución durante 2018 de las ventas españolas en Portugal, un 31,1% interanual, Francia un 8,2% y Alemania un 1,9% interanual. Estos mercados, junto con otros que han experimentado caídas como Reino Unido, un 4,5% de caída, Estados Unidos un 5,2% o China, que es la que se produce la mayor caída, con un 21,6% interanual.
El proyecto Vitivinils, liderado por la empresa Franja Roja de Bodegas José Luis Ferrer, ha estudiado durante 3 años el impacto de nuevas tecnologías en el sector vitivinícola para mejorar la gestión de los viñedos y conseguir un vino de mayor calidad. En este estudio, que han participado diferentes empresas tecnológicas, el sector agroalimentario y organismos públicos, entre ellos se encuentra el equipo de investigación en viticultura de la Universidad de las Islas Baleares. El objetivo del estudio se centra en la mejora de la gestión integral del viñedo, con el fin de mejorar la calidad de las variedades autóctonas mallorquinas tintas, manto negro y callet, y blancas, Premsal Blanc, base de la viticultura diferenciada de la denominación de origen Benisalem. Para ello se han implementado nuevas tecnologías basadas en medidas fisiológicas, sensorización, aplicaciones web e imágenes de satélite para el seguimiento del estado hídrico y nutricional del cultivo, así como del crecimiento y potencial de las cepas.
El Consejo Regulador de Rioja ha modificado la regulación del etiquetado en sus vinos. Tras la aprobación de esta norma, los bodegueros podrán sumar a las tradicionales clasificaciones de tiempo en barrica una serie de indicaciones sobre métodos de elaboración y de viñedos, que no podrán salirse de lo establecido por la denominación de origen, como sí ocurría hasta ahora. La nueva normativa establece requisitos, por ejemplo, para asegurar que unos viñedos son de altura o viejos, o que el caldo ha sido embotellado en la propiedad.
Ha quedado aprobada la ampliación del rendimiento del viñedo en la denominación de origen Valdepeñas. Esta denominación de origen de la Asociación Interprofesional hace referencia al apartado de rendimientos máximos del pliego de condiciones con el fin de adecuar la producción máxima por hectárea a las actuales prácticas de cultivo. Se aprueba que el rendimiento máximo por hectárea crezca desde las 7.500 kilos actuales a los 8.000 para las variedades blancas y de 6.000 a 7.500 para las tintas, siendo de aplicación desde el mismo momento de la publicación para la vendimia 2019. La zona de producción de la denominación de origen Valdepeñas tiene unas 22.000 hectáreas de viñedo inscritas entre las variedades de uva autorizadas para vinificación.
La Interprofesional del Vino de España les ha ofrecido esta sección.
Pues hoy, a falta de con los pies en la tierra y de Desiderio Mondelo, que le tenemos preparando reportajes, ya saben ustedes que este fin de semana empezaba el rocío. ha ido a ver a los bueyes y después se empalmaba con algunas de las historias que nos traerá la semana que viene. Sin duda, el bautizo de un burrito. Ya sabe lo que le gusta a Desiderio Mondelo, los burritos, y todo eso nos lo contará la semana que viene. Pero yo, para no quedarnos con mal sabor de boca, pues les quería hacer un cierre muy especial. Y la propuesta que les hago es una barbacoa de carne de conejo, que espero que les guste mucho, pero no voy a ser yo quien les cuente cómo tenemos que hacerla, con qué despieces del conejo podemos hacerla mejor, sino que nos va a ayudar la gerente del Interprofesional de la Carne de Conejo Española, Intercun, que es una gran amiga, Mariluz de Santos. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Bueno, es muy tempranito por la mañana, pero una hora fantástica para planificar qué es lo que vamos a comer de aquí a un ratito. Y si nos planteamos hacer una barbacoa, qué cosa más sana, ¿no?, que con carne de conejo.
Pues sí, efectivamente, la carne de conejo es un poco desconocida en las barbacoas, pero sin duda es un alimento muy ligero y saludable con el que poder hacerlo.
¿Cuáles son las piezas más apropiadas, Mariluz, para poder hacer una barbacoa?
Pues mira, para hacer una barbacoa de carne de conejo y que salga muy rica y sabrosa, pues podemos poner costillas, paletillas, ternuras, que son trocitos de carne de conejo sin hueso, pero también pues deliciosas salchichas, hamburguesas e incluso mini hamburguesas para los más pequeñitos. Toda una amplia variedad de formatos que están todos muy, muy ricos, la verdad.
Y todos estos formatos, ¿cómo ha llegado un sector que le ha tocado reinventarse, como a casi todos los sectores agroalimentarios? Bueno, pues porque hemos perdido la tradición de cocinar conejo, pues quizá por la particularidad que tiene en casa. Ya los más pequeños ni siquiera muchas veces lo han llegado a probar, ya no nos cocinan nuestras abuelas y nosotros hemos perdido esa costumbre. ¿Cómo se ha reinventado el sector y ahora mismo cómo estamos a nivel de conquista del mercado nacional?
Pues el sector se está reinventando pues pensando básicamente el consumidor, que realmente tiene unas necesidades y un estilo de vida muy diferente, como tú decías, al que tenían nuestras abuelas. Entonces, pues ahora tenemos muchas prisas, poco tiempo para cocinar, pero sin embargo queremos comer alimentos sanos, muy saludables y también muy ligeros ahora que llega el verano. Entonces el sector se ha reinventado en ese sentido, buscando formas de preparación y formas de presentación que se adapten a ese estilo de vida actual, con los formatos pues que acabamos de comentar.
¿Y esos formatos los encontramos en grandes superficies o ya los propios carniceros suelen tener este tipo de despieces para ofrecer al público?
Pues en la mayoría de las grandes superficies lo encontramos, pero en muchas ocasiones en tu establecimiento habitual lo que puedes hacer es pedírselo y probablemente para ese mismo día o al siguiente te lo prepararán sin ningún problema.
Bueno, habéis estado trabajando muchísimo desde la Interprofesional, no solamente con la distribución y con los carniceros para que precisamente sean conocedores de todos estos despieces y lo puedan ofrecer a los consumidores. Habéis trabajado también desde el ámbito de la nutrición para poner en valor todas esas propiedades de carne sana que nos comentabas hace un momento. Es quizá una de las carnes con menos grasa, ¿no? Tiene menos de un 5% por cada 100 gramos.
Sí, efectivamente, lo que decía antes, quizá un aspecto bastante desconocido para el consumidor es un poco el aporte nutricional de la carne de conejo, y es que es un alimento muy, muy interesante precisamente por ese bajo contenido en grasa inferior al 5% y por tener un aporte calórico también muy reducido, de unas 130 kilocalorías por cada 100 gramos de alimento. También tiene mucha vitamina B y proteínas de muy alta calidad, por lo que también se utiliza mucho en dietas de deportistas y de gente sana. Ahora que llega el verano, pues con los deportes un poco acuáticos y demás, es muy, muy adecuada para todos los tipos de edades, tanto para niños como adolescentes y como personas mayores, pues también es muy indicada para dietas, pues un poco anémicas, de hipertensión, de obesidad, por esas características nutricionales muy, muy saludables, la verdad.
Bueno, ¿cuánto tiempo? Vamos, yo nunca he hecho una barbacoa, tengo que reconocerlo, con carne de conejo. ¿Qué tiempo de cocción lleva para que podamos sacar la carne? Es bastante jugosa la carne de conejo, de hecho, pero para que no se nos quede seca, que no se haga bola. ¿Es una carne que tiene que cocer mucho o para sacarla en su punto requiere poquito tiempo?
Pues realmente la barbacoa vuelta y vuelta, porque realmente, como indicabas y como decíamos, es una carne que tiene muy, muy poquita grasa y entonces se hace enseguida, con lo cual prácticamente vuelta y vuelta y en casi un minuto por cada lado podemos tener una hamburguesa pues en perfecto, en su punto, y también unas salchichas, unas paletillas, como os decía, unas ternuras estupendas para comer.
Bueno, ¿cómo está el sector ahora mismo, Mariluz? ¿Hemos conseguido recuperar y sanearlo un poquito?
pues bueno, el sector va poquito a poco abriéndose camino. Es difícil, ¿no?, porque hay un abanico de productos ya muy grandes para el consumidor y hay que elegir entre unos y otros, pero nosotros creemos que con nuestro carácter totalmente saludable seremos capaces de convencer a los consumidores españoles.
Bueno, pues yo espero que en este huequito hayamos conseguido convencer a alguno. Yo, mira, entre los pimientos del piquillo de Lodosa, que ya nos han explicado que para acompañarnos con unos huevos fritos, ya nos los ponemos así en la barbacoa, la carne de conejo, mucho más saludable ahí para compensar. En fin, que lo tenemos todo hecho. No se quejarán nuestros oyentes de las propuestas que les hacemos y estoy segura que alguno se animará el fin de semana. Marilu, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros, un placer como siempre.
Y ya saben todos ustedes que se nos termina el tiempo. A las 8 tenemos que ceder el testigo a Luis del Pino, que va a seguir repasando para todos ustedes lo que ha dado de sí la actualidad de la semana, que sin duda tiene mucha, mucha tela que cortar. Nosotros nos despedimos. Hoy ya saben que he tenido pluriempleado a Javier Santa Cruz, Desiderio Mondelo preparando temas para nosotros. Asier y María José probablemente estarán aquí también la semana que viene. Y Víctor y yo, que hemos estado mano a mano con todos ustedes, pues les esperamos junto con los demás el sábado que viene aquí, ya saben, en Clave Rural a las 7 de la mañana en Es Radio. Disfruten del fin de semana y no nos fallen.